bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje No entristezcáis al Espíritu Santo, por el pastor Salvador Gómez.
Efesios 4:30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabías tú que es posible que tú entristezcas al Espíritu Santo? ¿Sabías tú que en alguna manera, de alguna forma, has sido causa de tristeza al Espíritu Santo de Dios? Y si el Espíritu es quien Él es, y si el Espíritu hace todo lo que Él hace, no podemos entristecerlo sin que haya consecuencias. Y al abordar el tema nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos evitar entristecer al Espíritu Santo? Pero antes de contestar estas preguntas que yo les mencioné, debemos decir algo con respecto al contexto de ese pasaje. A partir del capítulo 4 se marca una división importante en la epístola a los Efesios. Los capítulos 1 al 3 son preeminentemente doctrinales, y los capítulos del 4 al 6 son preeminentemente prácticos. Del versículo 1 en adelante, en el capítulo 4, encontramos una serie de exhortaciones y de advertencias sobre el tema general de la santidad bíblica. Y la exhortación práctica primaria de la que surge todo el resto es que estos hermanos debían andar dignamente del llamado de Dios, del llamado que Dios les había hecho a ellos como creyentes. Y la idea es que se espera que la conducta de un hijo de Dios concuerde con los privilegios que tiene como hijo de Dios que es, que concuerde con la magnitud de esos privilegios que hemos recibido en Cristo. Pero no es solo una exhortación que demanda santidad en el sentido vertical para agradar a Dios, sino también una santidad que se refleja en sentido horizontal. Por eso inmediatamente en el versículo 2 del capítulo 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu obra en nuestras relaciones interpersonales. Esa unidad es del Espíritu. Mantener esa unidad implica no entristecer al Espíritu Santo. Y lo que se está haciendo es un llamado a la piedad, un llamado a la santidad en nuestra vida de comunión los unos con los otros. Y es a partir del versículo 25 cuando se empiezan a dar algunas directrices particulares y específicas para vivir en santidad en nuestras relaciones. Y puedes observarlo en los versículos 25 en adelante, cuando dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Luego viene el texto nuestro en el versículo 30 y luego continúa en el 31 diciendo: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El punto es que para poder ser santos relacionalmente necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y lo entristecemos y tendremos consecuencias si no vivimos conforme a sus estándares. Él es el que mantiene la unidad. Él es el que nos ayuda a tener el carácter propicio para mantener esa unidad. si lo entristecemos, vamos a sufrir consecuencias interrelacionales. Vamos a sufrir consecuencias en el clima de la iglesia. De manera que este texto que estamos considerando habla de la comunión de los creyentes. Entristecer al Espíritu Santo tiene que ver, no exclusivamente, pero sí directamente, con el pueblo viviendo en comunión. Entonces, si vamos a ser más específicos, podemos decir que el tema de no entristecer al Espíritu tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y en lo que tiene que ver con nuestra relación unos con otros. Y con eso en mente, ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? Lo primero que inferimos del texto y que está muy claro es que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Eso es lo más obvio, ¿no? Pero ¿realmente pensamos en eso? ¿Realmente nosotros nos detenemos a pensar en que lo que hacemos, lo que pensamos, nuestras actitudes, de alguna manera sacan una sonrisa al rostro de Dios? ¿O lo entristecen? ¿O nosotros vivimos el día a día y ni siquiera damos mente a cómo se siente Dios? No entristezcáis al Espíritu Santo. Podemos provocar tristeza, dolor, pesar en la tercera persona de la Trinidad. Según el especialista Kittel, el término tiene la idea de herir e insultar. Se utiliza en Mateo 26, 37 para hablar de Cristo, cuando dice que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no equiparar a Dios con nosotros. Dios nos explica muchas cosas en un lenguaje para que nosotros podamos entender. Dice el comentarista Hodge, por ejemplo: no debemos atribuir a Dios las imperfecciones o limitaciones que pertenecen a nuestras naturalezas. Él no está sujeto a ninguna agitación o alguna emoción dolorosa. Dios vive en un completo estado de dicha y de felicidad eternamente y para siempre. Nosotros, en ese sentido, no somos igual a Dios. Y podemos ver aquí un uso metafórico de la palabra entristecer. Es lo que se ha llamado un antropopatismo, porque se expresa algo de Dios con una emoción humana. Y nosotros somos criaturas hechas a imagen de Dios. Nosotros tenemos emociones porque hay emociones en Dios, pero debemos cuidarnos. No debemos equiparar a Dios con nosotros. Nosotros cambiamos, Dios es inmutable. ¿Ven? Hay algo en lo que tenemos que tener cuidado cuando pisamos este terreno teológico. ¿Quién puede comprender a Dios? Y para que entendamos un poco, Él usa un lenguaje que tú y yo podamos entender. Pero no significa que Él es igual a nosotros. Él es único. Pero la Biblia usa un lenguaje de que se entristece para que podamos entender. Entonces, aunque de ninguna manera estamos sugiriendo que el hombre puede hacer algo que le robe a Dios ese estado de bendición eterno en el que él vive, de alguna manera algo parecido a nuestra tristeza experimenta el Señor cuando pecamos y le subestimamos. Nuestro conocimiento de Dios es limitado. No lo entendemos, pero Él nos deja saber aquí algo de lo que Él experimenta ante el trato que tenemos hacia Él. Y por eso se le dice a la iglesia de Éfeso: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Podemos entristecerlo. Y podemos ver otros textos que pueden darnos más luz sobre esto de las emociones en Dios. Un texto como Génesis 6:6, donde vemos que dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. La Reina Valera traduce allí: le dolió en su corazón. En Jueces 10:16 dice: y apartaron los dioses extraños de en medio de sí, y sirvieron a Yahvé, y su alma fue apenada a causa del sufrimiento de Israel. O en el Salmo 78, versículo 40: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Y en Isaías 63, 10 dice: mas ellos, hablando del pueblo de Israel, se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. El Espíritu Santo se sintió de tal manera con la rebeldía del pueblo que el Espíritu, por así decirlo, se convirtió en una especie de enemigo hacia el pueblo de Israel. Dios se tornó en contra de ellos. Y así lo que está citando Pablo en Efesios capítulo 4 es: cuidado, porque ese Espíritu que ha hecho tanto por nosotros puede retirar su influencia y nosotros salir perdiendo por entristecer al Espíritu de Dios. De manera que vemos que en un lenguaje que podemos entender, el mismo Espíritu nos deja saber cómo Él se siente por algunas cosas que tú y yo hacemos o decimos, y cómo eso impacta, puede afectar la vida de una congregación. Por eso a la iglesia de Éfeso: no entristezcáis al Espíritu Santo. Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene emociones. Nos hace bien recordar que podemos contristarle. Dice Campbell Morgan: que nadie minimice el valor de la palabra. No contristéis, no causéis tristeza, no apenéis el corazón de Dios. No lo tomes a la ligera. Lo que estamos diciendo que podemos causar al corazón de Dios es serio. Entristecer el corazón de Dios. Tenemos la capacidad de apenar, de contristar, de causar una especie de dolor al corazón de Dios. Y nos preguntamos: ¿y por qué se contrista o se entristece el Espíritu Santo? Bueno, yo sugiero que eso ocurre porque es una respuesta emocional al amor que Él tiene hacia el pueblo de Dios. Él ama al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios no le corresponde a Él debidamente, por ese amor que Él tiene, Él se entristece. Cuando hay una relación de amor, lo que hacemos contra esa persona causa tristeza. No entristezcáis al Espíritu Santo. Asume que el Espíritu nos ama y que hay una tristeza cuando hay algo que nosotros hacemos que no es conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Es así que los padres también se entristecen cuando ven a un hijo andando en malos caminos. Domina la pena y la tristeza. Puede haber ira, pero hay tristeza. Dice Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el amor del Espíritu por nosotros es un amor tal que Él tiene celos cuando ve que nosotros brindamos amores al mundo, porque nos ama. Y por eso, si ve que nuestro corazón se aparta hacia algo que es desagradable a Él, Él se entristece. No entristezcáis al Espíritu Santo. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Hemos visto qué es entristecer al Espíritu, pero la segunda pregunta es: ¿cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo ocurre esto? No es evidente que Pablo quería que los efesios supieran que ellos podían causar esa tristeza, pero también es obvio que no es suficiente conocer el hecho de que él puede ser contristado. Tenemos que saber cómo ocurre. Y Pablo menciona cosas aquí en el contexto. Yo voy por eso a tratar desde dos puntos de vista esta respuesta. Uno, desde el punto de vista de las funciones del Espíritu Santo. Y dos, desde el punto de vista del contexto del pasaje. O sea, veámoslo desde el punto de vista de las funciones del Espíritu Santo en primer lugar. El Espíritu tiene para con nosotros dos funciones básicas. En cuanto a su función, tiene muchas funciones, pero dos funciones básicas: santificación y consolación. Él es el Espíritu Santo y santifica, pero Él también es llamado el Consolador. Y con respecto a ambas funciones, podemos ser causa de tristeza para el Espíritu. Viene a morar en nosotros para perfeccionarnos a la imagen de Dios. Su anhelo y su interés es que crezcamos en la gracia, que cada día sea más notoria la santificación en nosotros. Si hay alguna victoria en esta guerra espiritual que tenemos, es por la fuerza del Espíritu. Y eso es un reflejo de Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Por eso yo digo: ¿hay consecuencias si entristecemos al Espíritu? Claro que hay consecuencias, porque ese Espíritu que nos fortalece puede convertirse en un Espíritu que en un momento dado no nos dé la fuerza que necesitamos. Dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O Gálatas 5:16, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero hay que andar por el Espíritu. 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu es que logra esa transformación. Y luego 2 Tesalonicenses 2:13 dice al final que esa obra es mediante la santificación por el Espíritu. ¿Ven, hermanos? En el pasaje que estamos estudiando, este punto es importante, porque dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. La obra que Él hace tiene que ver con esa exhortación a no entristecerlo. Debes estar apercibido, preguntarte: ¿estoy yo haciendo algo que puede ser causa de tristeza? ¿O lo que voy a hacer podrá ser causa de tristeza? Pregúntatelo. Sé más consciente de su presencia. Es el punto. Qué gran condescendencia la de Dios, enviarnos a su Espíritu a morar en nosotros. ¿Cómo te sentirías tú si fueras hospedado en casa de alguien que no te atiende, no te habla, no procura hacer nada para hacerte sentir bien y que sus costumbres son completamente contrarias a las tuyas? Tú inmediatamente empezarías a sentir medio melancólico. Yo quisiera irme para mi casa. Bueno, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. ¿Cómo lo haces sentir tú? ¿Dónde vas? La forma que hablas, lo que tú dices, lo que tú haces. No importa si son pecados de la lengua, de tu mente, de tu actitud. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Entonces no nos podemos dar el lujo de andar descuidadamente. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Somos su templo y Él puede ser contristado. Pero también Él no es solo el Espíritu santificador, es el Espíritu consolador. Y como consolador es el que viene a estar a nuestro lado. En momentos de aflicción es el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros, el que nos da aliento en esa hora de necesidad. Tanto es así que Cristo les dijo a los apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy a mandar el Espíritu. Él es otro consolador. Él viene en lugar de Cristo y está con nosotros en todas nuestras tribulaciones y nuestras aflicciones. Según Romanos 15:13, Él es quien nos llena de gozo y paz en el creer. Él es quien nos hace abundar en esperanza por medio de su poder. Cuando la fuente de nuestro gozo es otra y no las cosas que ama el Espíritu Santo, le entristecemos. Él viene como nuestro consolador a ofrecernos un consuelo celestial, un gozo y una paz diferente a lo que el mundo da. Y si preferimos consuelo en las cosas de este mundo, no tiene motivo para contristarse. Habríamos desechado el consuelo del consolador enviado por nuestro Salvador Jesucristo. De manera, mi amado hermano, mi amada hermana, podemos entristecer al Espíritu Santo. O si pudiéramos ver la expresión del rostro del Espíritu cuando nosotros pecamos contra Él. Puede ser que nosotros estemos viendo como pequeñas cosas que realmente le causan profunda tristeza al Espíritu Santo. Esta doctrina nos enseña la gran fealdad y pecaminosidad del pecado. El pecado entristece a Dios. ¿Y saben qué? Debería entristecernos a nosotros también. ¿Estás tú cuidando que tu huésped se sienta agradado? Cuando actuamos en contra de sus propósitos, el Espíritu viene a ser un Espíritu contristado. Todo gozo y consuelo que disfrutamos en este mundo es fruto del amor del Espíritu Santo hacia nosotros. Nuestra correspondencia debe ser amarlo y deleitarnos en obedecerle. Cuando por nuestra negligencia y descuido caemos en cosas que el Espíritu aborrece, es profundamente ofendido, porque nos ama. Él está obrando poderosamente en nuestras vidas para llevarnos a la santidad, para darnos su consuelo. Pero cuando nos desviamos de sus propósitos, Él experimentará lo que Isaías dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Ahora, esto desde el punto de vista de las funciones del Espíritu. Pero permítame decir algo desde el punto de vista del contexto del pasaje. Según el contexto, el Espíritu puede ser contristado con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestras acciones, particularmente las que tienen que ver con las relaciones interpersonales. La Biblia no solo dice que individualmente somos templo del Espíritu, sino que corporativamente somos el templo del Espíritu Santo. Y eso significa que nosotros debemos estar conscientes de su santa presencia en nosotros o en la iglesia. Por eso en el versículo 25 nos enseña, por ejemplo, que el Espíritu es contristado cuando de nuestros labios sale algo que es apartado de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y si hay que hablar según verdad. O sea, la mentira obviamente va a contristar el Espíritu de Dios. Cualquier expresión conscientemente irreal que salga de nuestros labios entristece a nuestro Dios. Debes hablar la verdad, guardarte de la hipocresía. Y la razón es porque somos miembros los unos de los otros. Según el contexto, también contristamos al Señor con nuestras pasiones. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Uy, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque cuando nosotros nos enojamos, nos airamos, es tan fácil abrir una pequeña rendija por donde se introduce el diablo. Y la idea es que no debe haber problemas sin solucionar en la familia de Dios. Por eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, para que tú tengas una idea, ¿qué sientes cuando ves a dos miembros de tu familia peleando y guardándose rencor? ¿Cómo se debe sentir el Espíritu entonces? Cuando eso ocurre en nuestro seno. Y asimismo el Espíritu que descendió en forma de paloma sobre Cristo, ¿no se posará sobre un nido de buitres? Tenemos que tratarnos con mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros. Versículo 31. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Eso contrista al Espíritu, lo entristece. Si has caído en amargura, guardando resentimientos contra algún hermano, detente allí. Confiesa tu pecado delante de Dios. Si el asunto comienza a salir a la superficie a través del enojo y te sientes molesto, si no te detienes, irás en una senda descendente. Rompe esa cadena pecaminosa a través del Espíritu Santo. Da muerte al pecado. No debe pasar un día sin que tú resuelvas los asuntos. Puede ser entre los esposos, entre hermanos, entre amigos. El Espíritu se entristece. Y la actitud correcta es la que está en el versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El Espíritu también es contristado cuando por mi egoísmo no comparto con el necesitado. Por eso dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese egoísmo entristece al Espíritu. Cuando nuestro hablar no edifica, entristecemos al Espíritu. No salga de vuestra boca, versículo 29, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Nuestro hablar le importa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a que no salga palabra mala. Bien, estas son maneras de cómo nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero mi última pregunta es, ¿y cómo podemos evitar entristecer al Espíritu Santo? Y yo tengo tres consejos. Uno, medita en las bendiciones obtenidas por el Espíritu. Recuerden lo que dice Pablo aquí. Por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tú realmente aprecias lo que Él ha hecho por ti y lo que está haciendo por ti, no lo entristezcas. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Medita en lo que el Espíritu ha hecho por ti. Tenemos la garantía de nuestra herencia en los cielos, y el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros como una garantía de que llegaremos. Eso debe ser una motivación. El sello del Espíritu es la garantía de que recibiremos todas las bendiciones de la redención. Somos suyos para siempre. Y el mismo libro de Efesios nos dice en el capítulo 1 que no solo fuimos sellados con el Espíritu, sino que también nos ha dado el Espíritu como garantía de nuestra herencia. Por Él somos hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios por regeneración y nos da el privilegio de la seguridad de saber que somos de Dios. Eso lo hace el Espíritu. Fue el Espíritu de Dios quien te regaló las Escrituras, inspirando a santos hombres para que tuviéramos ese sagrado libro. No andamos a tientas y a ciegas porque Él nos dio ese libro. Pero no solo nos regaló el libro, Él abrió nuestro entendimiento para que creyéramos que ese libro es de Dios. Si Él no obra en nosotros, para nosotros la Biblia es un libro cualquiera. Pero Él nos convence y trae seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú estabas alejado de Dios, cuando tú eras su enemigo, el Espíritu se compadeció de ti. Y fue Él quien te convenció de pecado. Fue Él quien con la ley de Dios hirió tu corazón para que supiera que eres un pecador y que necesitabas la salvación de Cristo. Estabas muerto y Él te dio vida, te regeneró. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Fue Él quien te equipó con dones espirituales para que sirvas en la iglesia y el cuerpo de Cristo, y repartió esos dones según su sabiduría. Él es también quien, además de regalarte la palabra, te ilumina para que tú la entiendas. Él es quien nos guía en un mundo de tanta desorientación, dice Romanos 8:14. Él incluso intercede por nosotros hasta cuando oramos. Debe haber una respuesta, pero para eso medita. Medita en lo que el Espíritu ha hecho por ti. Segundo lugar, teme las consecuencias de contristar al Espíritu. Les leía Isaías 63:10, cómo el Espíritu se convirtió en el enemigo del pueblo de Dios y peleó contra ellos. Entristecer al Espíritu tiene consecuencias. Aunque presente, puede limitar muchas de sus influencias, y nos puede sobrevenir algo similar a lo que David expresa cuando vio que su verdor se convirtió en sequedades de verano. Un espíritu contristado trae consecuencias. Tu devoción es afectada. Pero cuando confiesas tu maldad y te arrepientes, entonces la Biblia vuelve a ser preciosa. El trono de la gracia vuelve a ser tu consuelo. La adoración a Dios es un deleite. Y la cena del Señor tiene significado. Hermano, teme las consecuencias de contristar al Espíritu. Y finalmente, procura vivir con una buena conciencia. El alguacil de Dios, como ha sido llamado la conciencia, nos ayudará a que evitemos ser causa de tristeza al Espíritu. Una conciencia buena y saludable nos guiará a vivir según las Escrituras para que no ofendamos al Señor. Por eso Pablo decía: yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible o sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Hechos 24:16. Alguien dijo una vez: una buena conciencia es la cosa más tierna en el mundo entero. Siente el menor toque de pecado conocido y se contrista cuando se contrista el buen Espíritu de Dios. Cultiva el tener una buena conciencia. Sé sensible a todo aquello que contrista al Espíritu de Dios. En conclusión, procura mantener y cultivar una buena comunión con la tercera persona de la Trinidad. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Antes bien, creo que es correcto y justo que te propongas de todo corazón ser causa de gozo y de alegría a un Dios que ha hecho tanto por ti y que te ha garantizado una eternidad bienaventurada. ¿Qué reacción has puesto en el rostro del Espíritu de Dios esta semana? ¿Y qué rostro tendrá hacia ti esta semana que comienza hoy? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.